Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre amiga.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y ahora sí, qué placer. Carlos Valencia, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué lindo verte por aquí. Bueno, teníamos hace mucho que hablé con vos y estabas trabajando con programas relacionados con la entrada en la cárcel. Hoy en día también, contanos qué es lo que estás haciendo.
María, muchas gracias otra vez por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Y bueno, hace más o menos unos 14 años que vengo trabajando con las comunidades que regresan de las cárceles a nuestra comunidad. Y entonces es una población que realmente necesita ayuda. Tenemos más o menos un 20 o 25% de comunidad latina que regresa cada año al condado de Dutchess, en el condado de Worcester. Años anteriores no habían agencias, no había ayuda para la gente que regresaba de las cárceles. Entonces las personas lo que hacían era, después de llegar, no tenían vivienda, no tenían trabajo, no tenían quienes colaborara. Hacían otra vez lo que tenían que hacer. Regresaban y cometían los delitos y regresaban a las cárceles.
Un programa como el tuyo entonces reduce la reincidencia.
Exactamente.
¿Más o menos en qué porcentaje? ¿Tenés una idea cómo afecta?
Sí, mira, por ejemplo, en el condado de Orange, lo que es la parte de Dutchess, lo que es la parte de Poughkeepsie, teníamos un 48% de residencia, en este momento tenemos un 6%.
Wow.
Worcester también ha bajado los números grandísimos. Aquí también tenemos el programa de Reentry que lo hace Family Worcester.
Sí.
Y entonces ellos también han bajado los números. Está comprobado, ¿sí me entiende?, de que cuando la persona sale de las cárceles tienen vivienda segura y donde no hayan droga, no haya alcohol ni nada de eso, donde tengan un case manager, donde le ayuden a buscar un trabajo, donde tengan el soporte emocional, donde los pongamos poner en programas de drogas, rehabilitación. Tienen un 85-88% de que la persona se va a reintegrar bien a la familia.
Bueno, tenemos acá la página web de ustedes, Exodus Transitional Communities Inc. Contame un poquito más de esto.
Ok, Exodus, nosotros estamos hace 22 años completando este año. Exodus es formado por Julio Medina, que es el fundador, y Julio Medina fundó Exodus después de estar encarcelado. Estuvo 14 años en la cárcel y él hizo Exodus porque los amigos de él regresaban allá. Y él les preguntaba, ¿qué pasa? Usted sale y a los 2 o 3 meses regresa a la prisión. Y todo el mundo le decía, no hay ayuda, no hay agencia, no hay nadie que esté allí por nosotros. Entonces Julio, cuando salió de prisión después de hacer 14 años, comenzó Exodus hace 22 años en la ciudad, en Harlem, y en el basement de una iglesia. Comenzó con voluntarios y ahorita tenemos 22 años después, tenemos más de 300 empleados.
Muy bien.
En la ciudad es la oficina principal, tenemos 7 hoteles donde más o menos hospedan a más de 1,000 personas que salen de las cárceles. Tenemos muchos programas para la juventud, programas para reintegrar a la gente con trabajos. Tenemos hasta un estudio de producción
Wow.
con música. Barbería, bueno, todo esto. Julio ha trabajado mucho con un equipo muy grande que tenemos y de corazón hemos aportado mucho y hemos hecho muchas cosas buenas para las personas que salen, se reintegran a la sociedad. Quiero aclarar de que nosotros trabajamos con las personas que salen de las cárceles, pero nuestras puertas están abiertas para toda persona que llegue. Okay. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie.
Fantástico. Bueno, hablame un poquito de los servicios que tienen aquí en el Valle del Hudson.
En la ciudad de Poughkeepsie tenemos el programa de reentry, que es por el Departamento de Justicia. Yo soy el que hace el coordinador de este programa. Y más o menos tenemos unos 120 personas cada año referidas por parol. Cuando las personas salen de las cárceles, llegan a parol. Para las personas que no saben qué es parol, es una supervisión.
Libertad bajo palabra.
Bajo palabra, sí. Exacto, que van a estar un par de años, dos, tres años, o el tiempo que sea, y tienen que estar en programas y tienen que reportarse semanalmente.
Libertad condicional, le dicen, señora.
Libertad condicional,
sí, exacto. Sí.
Yo directamente trabajo con los oficiales de parol y con los participantes. El trabajo de nosotros es ayudar a los participantes con los programas referidos a todos los programas que necesiten, ya sean drogas, alcohol, vivienda, trabajo, bueno, todo lo que necesiten, y coordinar con los oficiales de parol el programa o lo que se necesite hacer con esta persona. Eso es el programa de reentry. En este momento nos acaban de dar un grant del Departamento de Justicia para abrir nuestra primera casa en Poughkeepsie, en Dutchess. Vamos a tener 7 camas destinadas para las personas que salen de las cárceles y no tienen vivienda.
¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno.
A partir del 1 de octubre vamos a comenzar a recibir estas personas allí. Buenísimo. Van a estar por 120 días, van a tener un case manager, les vamos a ayudar a buscar trabajo, van a hacer todos los programas. El objetivo es durante estos 120 días la persona tenga un trabajo estable, no se les va a cobrar un solo dólar durante estos 4 meses, todo lo que se gane lo van a ahorrar y en los 4 meses ya tengan lo suficiente ahorrado para conseguir su propia vivienda, claro. Tengan su trabajo y todo.
Ustedes antes de que la gente salga, van a visitar las cárceles para saber cuándo la gente va a salir y empezar a preparar para ese momento en que toca salir.
Exactamente. Antes de COVID, yo iba a todas las cárceles y hacía presentaciones. Ahorita está cerrado todo por el momento.
Oh, wow, ¿todavía?
Sí.
Wow.
Entonces, lo que hacemos es por intermedio del correo.
Wow.
Nos mandan las cartas, nos comunicamos con ellos así. Y entonces, el objetivo es el reentry, es que cuando la persona sale, si la persona salió hoy de prisión, hoy ya la persona sabe dónde va a estar, dónde va a vivir. Si tiene problemas de alcohol, ya tiene una cita lista para hacer un programa.
¿Se toma alcohol en la cárcel?
¿Se toma en la cárcel? Sí.
Wow, créanme, yo no sé nada.
Sí.
Yo pensé que no se podía.
Oh, sí, no.
Okay.
Créeme que las cosas que se ven en las cárceles es más que todo lo que se ve afuera.
Wow.
Yo no sé cómo se hace, pero hay formas.
Llega el alcohol.
Sí.
Okay.
Entonces, el otro programa que tenemos en Newburgh, tenemos una oficina también en Newburgh. Y se termina ahorita el 30 de septiembre, un programa por el Departamento de Labor con la de Migración.
Eso te iba a preguntar, estoy mirando en la página web el programa de reentrada para inmigrantes,
sí.
Porque muchas veces los inmigrantes que están en la cárcel, okay, cumplieron su condena y ahora, ICE dice que se tiene, aparte los tienen que deportar, o sea, es como doble condena.
Uh-huh.
¿Ustedes ayudan con abogados? ¿Cómo funciona esa parte?
La parte de nosotros los conectamos, trabajamos de la mano con la Catholic Charities, con la Iglesia Católica,
uh-huh.
Tienen el programa el programa de abogados gratuitos.
Ajá.
Y tenemos también un par de abogados que hacen pro bono, que hacen consultas gratis y cogen casos gratis. Entonces, el objetivo de nosotros es cuando la persona tiene un caso con la justicia, primero darle la información, tratar de trabajar con ellos y conectarlos con una consulta con la Iglesia Católica, los abogados de ellos. Tuvimos 42 personas en este año. El gran era solamente para 18, pero nos llegó mucha gente a las oficinas y terminamos ahorita el 30 de septiembre con 42 personas. Todas están conectadas con abogados, les van a dar servicio gratuito. A pesar de que este programa se termina el 30 de septiembre, yo voy a estar pendiente y tenemos otra persona hispana Jennifer, que va a estar 3 días a la semana en Newberg. Yo voy a tratar de estar 1 o 2 días para seguir atendiendo a estas personas que están en este caso de migración y seguir conectándolos con la Iglesia Católica.
Qué bueno. En cuanto a educación, ¿también ayudan con educación o solamente vivienda y trabajo?
Educación, pues tenemos en Dutchess, tenemos el Dutchess Community College, que podemos referir a personas allá. Tenemos un programa con el Merris College. Tenemos clases en la oficina de nosotros en Poughkeepsie. Tenemos 6 participantes de nosotros y 6 estudiantes de Merris. Cada año vienen por un semestre y las clases las dan en la oficina de nosotros en Poughkeepsie, y la persona tiene derecho a 4 créditos. Es bueno porque sabe que Merris es un colegio prestigiado acá, difícil de tener admisión, y allí le damos la oportunidad a los participantes para que directamente sigan conectados con la educación.
Tienen channel, resumen. Uh-huh. Ahora la pregunta, ya por estar preso, o sea, hay el sistema de por sí es como, ¿cómo se dice? Bias, está inclinado en contra de los hispanos, de los afroamericanos. Más afroamericanos e hispanos están en la cárcel que otras razas. Más gente pobre está en la cárcel que gente rica. Entonces está el sistema está desbalanceado, digamos. Y ustedes con este programa están tratando de ayudar a la gente que, okay, vuelva a encontrar ese balance, que es bastante difícil, pero bueno, por lo menos existen ustedes. Háblame cómo es típicamente una persona que sale de la cárcel, trabaja con ustedes. Contame cómo es el proceso paso a paso.
Mira, Mariel, la persona que sale de las cárceles, las ayudas que tienen son muy pocas. Desafortunadamente hay ese estigma, siempre está lo mismo. Y lo que hemos tratado nosotros con Exodus es de decir, es una población que se necesita la ayuda. Hay que dar un segundo chance.
Chao.
¿Sí me entiendes? Y es lo que hemos tratado. Yo he ido a agencias con el Departamento de Social Services, con muchas agencias, y tratar de decirle a estas personas como de cambiar un poco la forma, la perspectiva en que ellos ven una persona que sale de la prisión. Si una persona sale de la prisión y no tiene la ayuda, no tiene el respaldo, no se le brinda una mano, la persona va a regresar en unos cuantos meses a hacer lo que hacía antes. Sí. Si una persona sale de la prisión y estamos ahí para ellos, vamos a ayudarles, van a conseguir un trabajo, van a comenzar a aportarle a la comunidad, van a comenzar a pagar impuestos, van a comenzar a pagar su child support, el soporte de los niños que deben. Entonces, antes va a ser un bien para la comunidad. Entonces, eso es lo que hemos tratado durante todos estos años. Por eso, agencias como Exodus, donde tenemos más de 300 empleados, donde tenemos más de 15 programas.
¿Hay algunos de los empleados que fueron clientes del programa?
Mira, el 90% de los empleados de Exodus tienen historial criminal. En mi caso, yo se lo digo honestamente, no tengo una historia criminal, pero honestamente no es porque uno nunca haya hecho cosas malas, ¿sí me entiendes? Porque cuando uno está joven, hace sus locuras y siempre
tuvo suerte,
yo creo que toda persona tiene en su vida un chance de haber hecho algo donde pudo ser arrestado o haber sido, ¿sí me entiendes?
Es que mandan a la cárcel por cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Y a otros le dicen, no, pero era chiquito, que, o sea, depende, ¿no?
Claro. Ahora,
depende el color de piel, muchas circunstancias, exacto, ¿verdad?
Ahora, no solamente es la persona que va a la cárcel, estamos hablando de las familias también, sí, porque son los más afectados. Entonces, cuando se habla de historial criminal, se habla de o la persona o alguien en la familia, porque toda la familia es afectada con eso.
Uh-huh. Háblame de las barreras que tiene una persona al salir de la cárcel. Yo sé que hay ciertos trabajos que no pueden hacer. Contame un poquito de esa parte logística.
Yo creo que la población más difícil para los trabajos y todo es cuando se comete un delito de robo o de hurto. Uh-huh. Porque en este momento, por ejemplo, tenemos muchas compañías que están, el GAP, por decir algo, está necesitando 2,500 empleados ahorita para la temporada de diciembre, pero el GAP no coge nadie que tenga un reporte de hurto o de robo.
Okay.
Nosotros también trabajamos con la comunidad, que hay comunidad que casi nadie trabaja, la gente es con las personas que han tenido cargos con niños o menores de edad. ¿Sí me entiende? Estamos hablando de menores de edad de 18 para abajo, ¿sí me entiende? Entonces, puedes tener 17, puedes tener 16, pero esas personas también tienen el problema. Estas personas, donde más difícil para ellos es conseguir una vivienda por todas las estipulaciones que hay. Y como le digo, Hay diferentes casos. Yo conozco casos de una persona que fue a la cárcel porque, y está bien, ¿sí me entiende? Fue una persona menor de 17 años, y la persona se enamoró, dice que se enamoró de ella, bueno, y todas esas cosas así. Pero como tú dices, todo es un caso por caso y todo hay que diferenciar una cosa de la otra. En la comunidad de donde hay abusos a menores, es la comunidad donde más difícil es para conseguir vivienda, trabajo y todo esto.
¿Y hay algún tipo de ayuda psicológica? Porque pienso que haber llegado a una situación así viene, no sé, un trauma generacional, viene algo que está haciendo que la persona actúe de esa manera. ¿Hay ayuda psicológica a través de la organización de ustedes?
María, el 85% de la gente que sale de las cárceles tiene problemas psicológicos. Entonces, es lo principal que nosotros hacemos. Nosotros tenemos conectados con un par de agencias. Cuando la persona sale, ya tiene la cita directamente con esta agencia. Y porque para hacer una cita hoy en día se demora 1 o 2 meses para ver un terapeuta o para ver un psicólogo. Con nosotros, como ya sabemos la información antes de que la persona salga, ya la hacemos de la misma semana que llega.
Wow, qué bueno.
Lo que hacemos es durante la primera semana que la persona salga de la prisión, tenga todo listo, tenga la si es salud mental, si necesita ver un médico, si necesita ver un terapeuta, si necesita comenzar un programa de drogas y alcohol y comenzar el programa con nosotros. Lo que nosotros hacemos es un par de cositas. Nosotros hacemos un programa de ayuda para buscar trabajo. Uh-huh. Le ayudamos a la persona a hacer su propio resume. Está con nosotros cuando la persona sale de la prisión, está con nosotros 2 semanas completamente, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde.
Como si fuera un trabajo casi.
Como si fuera un trabajo. Le proveemos el desayuno y almuerzo, está con nosotros. Y durante esas 2 semanas la persona va a salir con una hoja de vida presentable para cualquier compañía que pueda trabajar. Va a tener un case manager donde va a trabajar durante los próximos 90 o 120 días y va a tener una persona, un job coach o una persona que les ayuda a buscar trabajo para trabajar con ellos uno a uno.
Buenísimo.
Entonces, por eso es que nuestro programa ha sido bendecido, ¿sí me entiende? Y lo ponemos así, por la forma en que se trabaja uno a uno y los números han bajado completamente, como le digo.
Impresionante. Uh-huh. Mencionaste también que la familia obviamente se ve afectada cuando una persona va a la cárcel de esa persona y la familia también, de alguna manera. Explícame cómo apoyan a las familias desde Éxodus, o si hay alguna forma de apoyar.
Sí, mira, hay un plan de programas donde nosotros los conectamos a la familia, que ellos son encargados de hacer grupos de apoyo. Tienen una línea, ¿sí me entiendes?, donde pueden llamar y hablar con alguien. También hablamos con las familias, nos conectamos con las esposas, con sus madres o sus hijos muchas veces antes de que la persona salga de la prisión. Y tratamos de coordinar, tiene que ser una coordinación de todo, los servicios, la familia, la persona tiene que tener el apoyo, como se dice, completamente de todo para poder ser, que sea bien, en la reintegración bien hecha, ¿sí me entiende? O que la persona sí pueda salir de eso. Si no tiene el apoyo de la familia, es muy difícil. Entonces, muchas veces se requiere grupos, se requiere terapia. También la familia también tiene que ir a terapias.
Claro.
Pero...
Bueno, el tiempo vuela, como siempre, Carlos. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Hay un teléfono? ¿Cómo es la mejor manera para saber más información sobre ustedes o hacer consultas?
Sí, mira, el teléfono es el 845-452-7620, la extensión 119 para Poughkeepsie, 120 para mi persona, mi oficina, que es prácticamente está en Poughkeepsie, y para la oficina de Newberg es la extensión 121.
Ok, bueno, y si nos llamamos y le pedimos conectarme.
Sí, claro.
452-7620, ¿hablan español cuando uno llama ahí?
Sí, en la de Newberg está en inglés y en español. En la de Newberg, a partir de la próxima semana, el lunes, miércoles y jueves, pueden preguntar por Jennifer Quijada.
Okay.
Jennifer Quijada es la persona que habla español ahí. O puede preguntar por mí, Carlos Valencia, y en la extensión 120 también me pueden dejar mensaje y yo con mucho gusto les regreso la llamada, cualquier inquietud, cualquier pregunta que la persona tenga.
Así que trabajan principalmente en el condado de Dutchess y Orange, también están en contacto aquí con Alster, así que cualquier persona que llame, ustedes los van a direccionar para donde sea.
Claro.
¿Alguna otro comentario, cosita que quieras mencionar antes de despedirnos?
No, solamente le quiero reintegrar a las personas de que hay que creer en una segunda oportunidad para sí. las personas, las familias que tienen gente encarcelada en este momento. Créame que yo he escuchado y es difícil. Entonces, como de pronto escribirles una carta, no dejarlos solos, todo el apoyo que la persona le pueda brindar, créame que le va a servir de mucho a la persona, no dejarlos solos en estos momentos.
No dejarlos solos. Gracias por esa idea. Muchas gracias, Carlos. Okay, hasta
gracias,
pronto.
Gracias. Bueno, gracias.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Dolores Huerta es una de las activistas laborales más importantes de la historia de los Estados Unidos. En 1960, Huerta fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas, donde organizó campañas de votantes y presionó a los políticos para que proporcionaran pensiones y asistencia pública a los trabajadores migrantes no ciudadanos. Junto a César Chávez y Gilberto Padilla, Huerta cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Si bien Chávez se desempeñó como un líder carismático, Huerta jugó un papel igualmente valioso, organizando y negociando con las empresas para brindar un trato justo a los trabajadores. En 1965, Huerta supervisó la fusión de ambas organizaciones para crear la United Farm Workers. Este grupo pasó a organizar la famosa huelga de los recolectores de uvas de California, que llevó a que 26 empresas acordaran mejorar las condiciones laborales. A lo largo de las últimas 4 décadas, Huerta continuó su lucha por mejorar la difícil situación de los trabajadores agrícolas migrantes, que a menudo se pasaba por alto. Recientemente se estrenó en los cines estadounidenses un documental sobre su vida, titulado Dolores.
Este ha sido un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
Mentira, mentira, la mentira. se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
Graciosa la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras. Que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. A la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mar. El fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Y para el comentario de hoy queremos hablar con Diana Sánchez y Débora González de la Organización Nacional, la Red Nacional de Jornaleros, en inglés NDLON, y esta marcha Dale que tuvieron este sábado pasado. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Buenos días, estamos bien.
Qué bueno verte por aquí, espero verte más seguido. Y también está acá Débora González. Buenos días, Débora.
Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Bueno, ¿quién me puede explicar qué es esto de Dale? ¿Qué quiere decir Dale?
Bueno, voy a iniciar yo y después vamos a dejar aquí a nuestra champion de Nueva York, Diana. Entonces, me voy a presentar. Buenos días, mi nombre es Débora González y yo coordino lo que es el área de salud y seguridad a nivel nacional para Endel. Entonces, ¿de dónde nacen estas siglas de DALE? DALE significa desde abajo, Labor Enforcement, y esta idea, estas letras o DALE en sí, esta campaña DALE nace de ver el sufrimiento a lo largo de los años y que se ha intensificado En el 2019, cuando fuimos testigos de esa red inmensa que fue en Mississippi, después hemos visto en la pandemia se incrementó tantísimo el robo de salario, los abusos y tantas otras cosas en contra de nuestra comunidad. Entonces, en sí hemos estado parándonos en las escalinatas de la Casa Blanca el año pasado con varios grupos de organizaciones miembros de Endelon. Hemos enviado cartas al Departamento de Labor. Ahora hemos tenido reuniones con OSHA. Entonces, hemos venido trabajando literalmente desde abajo, como lo dicen sus letras, para enforzar, ¿verdad?, al Departamento de Labor para que se llegue a algo. De hecho, hemos avanzado. El año pasado, en exactamente el 12 de octubre, hubo un comunicado y se le pedía, ¿verdad?, al Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Labor estaba pidiéndole al Departamento de Seguridad Nacional que hiciera su pronunciación al respecto, porque ellos ya habían girado este comunicado donde era a favor de los trabajadores, que se les diera seguridad a los trabajadores. Entonces, dijeron que le daban 60 días para que ellos pudieran hacer este reporte, ¿verdad? Salieran al público, a la gente, y lo dijeran. No ha sido así. Al contrario, el 6 de julio volvieron a girar otro comunicado del Departamento de Labor, pero nosotros hemos seguido con las luchas, con las cartas. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad que el Departamento de Labor y OSHA hizo algo que se llamaba Workers Summit Voice. Entonces, levantando la voz de los trabajadores, y básicamente OSHA y el Departamento de Labor querían escuchar de primera mano lo que los y las y les trabajadores pasan en los lugares de trabajo, los abusos, las condiciones de trabajo, la falta de salubridad, la falta de seguridad y otras situaciones como que no te dejan tu tiempo de comer, como que estás embarazada, no te dejan ir al baño. Un sinfín de aberraciones que a lo mejor dijéramos nosotros, esto no es así, esto no es aquí, esto es tal vez en un país tercermundista, pero desgraciadamente eso es acá. Wow. Entonces, estuvimos con OSHA, pudimos estar 3 días y medio, ellos escuchando, tomando nota, y vamos a seguir dándole seguimiento porque ellos quieren seguir escuchando de nosotros para ver en qué manera pueden comenzar a mejorar. Claro que sabemos de que no van a poder hacerlo todo de la noche a la mañana. Tienen que pasar por ciertas cosas, pero en realidad eso es un pequeño contexto de lo que es, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos con DALE? Realmente lo que queremos es que el Departamento de Seguridad Nacional haga público esto para que todos los trabajadores y trabajadores, se den cuenta de los beneficios que tiene, de lo que se pueden favorecer ellos si han sido víctimas de una situación como estas, con una acción diferida. De hecho, en Las Vegas, hay una organización que se llama Arriba Las Vegas, y ahí ya tenemos compañeros que han sido favorecidos con la acción diferida.
Entonces, es como un DACA para jornaleros, algo así es, como un DACA para...
¿Cómo?
Sería como DACA para
más
jornaleros.
Más o menos así, un permiso de trabajo para los jornaleros en el medio de la situación de que están pasando por esta investigación, y con eso, con esta acción diferida para ellos, quiere decir que en el medio que se está desarrollando esta investigación, el empleador podrá decir lo que quiera, pero Migración no va a poder agarrarles, no va a poder apresarles, porque hay literalmente va a haber una barrera de protección para el trabajador. Entonces, él no va a poder acosarlo, no va a poder hacerle tantas cosas que si te dicen, si tú, perdón, si tú denuncias, Si tú me denuncias con el Departamento de Labor o con OSHA, yo te, literalmente, ¿verdad? Yo te echo la migra, así, claro. Te lanzo la migra, te mando ICE a tu casa, a tu lugar de trabajo, y entonces ahí comienzan estas series de manipulaciones, de engrandecer el miedo a los trabajadores, y es lo que ahora nosotros queremos, es desvanecer ese miedo. Que todo mundo sepa en los Estados Unidos que si es un trabajador indocumentado también tiene derechos. Entonces, el ser indocumentado no es un crimen. Al contrario, somos la mano de obra más fuerte en los Estados Unidos. Somos los engranajes de esta gran nación. Y si nosotros nos ponemos a hacer un boicot, a ver quién pierde más. Entonces, pues eso es, no sé, si te di alguna información o tienes alguna otra pregunta.
Claro que sí. Bueno, buenísimo lo que mencionas. En julio hubo esta guía de forma de preguntas frecuentes para trabajadores inmigrantes que sí lo emitió el Departamento de Trabajo y fue como un gran paso, una gran noticia. Pero estas preguntas frecuentes, ¿por qué no es suficiente? Eso es la parte que no entiendo. ¿Por qué no es suficiente con esa guía? ¿Qué es lo que falta para poder conseguir el... esto que dijimos, entre comillas, DACA para jornaleros?
No es suficiente porque, mira, para que lleguemos a un DACA para los trabajadores, no todo mundo va, tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando salen ciertas protecciones, ciertas leyes, no todos tal vez van a calificar. Sí. Entonces, tenemos que entender bien el proceso, pero ya, como lo menciono, ya muchos han hecho los formularios y ya muchos están siendo beneficiados. Sí. Lo que se necesita ahorita es que nuestra comunidad entienda cuáles son los pasos a seguir, que tengan principalmente el valor para hablar y contar sus casos, para poderlos pasar por un cuestionario, para poder entender y hacerles el acompañamiento. Porque lo que menos queremos es que al final que se haga nosotros, ¿verdad? Con esta buena voluntad que tenemos, que hagan el anuncio. Lo que menos queremos al futuro es que salgan abogados o notarios o gente inescrupulosa queriéndoles cobrar X cantidad de dinero por darles un permiso de trabajo y a lo mejor no van a calificar y se van a terminar metiendo en otras situaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente queremos.
Muy bien. Sí, aparte Diana. De eso, lo que pasa, Mariel, es que cuando meten su aplicación, la meten al Departamento de Labor y ya el Departamento de Labor usualmente va y investiga los casos. Entonces, en ese proceso, el Departamento de Labor tiene que pasar a la siguiente, al Departamento de Seguridad Nacional, que es de DHS, para que DHS primero ponga un paro a la deportación. Que le dé como una protección y para poder darles, ellos van a caso por caso, van a ver si califican para la acción diferida para trabajadores. Entonces, por eso es que estamos empujando ahorita al Departamento de Labor que salga públicamente, el secretario Mayorkas, que salga públicamente para anunciar este anuncio y también por parte de la administración del presidente Biden, porque de nada sirve de que haya salido el FAQs de las preguntas por internet, si no lo están sabiendo el público. Es, por ejemplo, todo por boca es muy bonito, pero escrito, personas que salgan, literalmente que veamos una cara que está haciendo, están representando lo que es el Departamento de Seguridad Nacional. Eso lo tienen que ver nuestra comunidad para que no tengan miedo, para que puedan venir y puedan sacar los casos. Por eso es que presionamos, porque puede ser el Departamento de Labor, pero al final de cuentas el que tiene todo el poder es DHS también para dar lo que es la acción diferida. Ya hemos ganado 8 o 9 casos que tienen acción diferida ahorita a nivel nacional. Eso ya se ha hecho y por eso es que ahora que tuvimos la asamblea aquí en Nueva York, trajimos a las personas, los trabajadores de Las Vegas, arriba de Las Vegas, vinieron de Chicago, tuvimos New Jersey, Connecticut, de Nueva York, tuvimos a los compas también de Los Ángeles y uno de nuestros compas vino de México, ¿no? Wow. Que es parte de nuestra organización. Casi 97 personas tuvimos de asistentes. Wow. En esta asamblea de tantos estados y a la final terminamos con nuestra gran marcha, ¿no? eso es lo que vieron ustedes con las fotos.
Estamos en Facebook Live compartiendo algunas fotos de la página de Facebook y pueden encontrar más información ahí. Entonces, sí, ya es algo que está ocurriendo, pero lo pusieron así como preguntas frecuentes en la página web, y si te enteraste bien, si no, obviamente ahí es una cuestión de estrategia política, me imagino, por parte de la administración, de decir sí, apoyamos a los inmigrantes, pero no lo decimos a viva voz porque si no después se nos tiran todos encima. ¿Ustedes ven esa parte política, que, o sea, qué conviene hacer y qué no conviene hacer?
Bueno, lo que se tiene aquí que entender es que son dos administraciones que, aunque son hermanas, perdón,
en ¿cuáles administraciones forma, hermanas, perdón? ¿Cuáles?
Sí, estamos hablando del Departamento de Labor y el Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? Uno es ICE y el otro es DOL. Entonces, lo que estamos mirando es de que, aunque son administraciones hermanas, la verdad que las personas que las rigen y las leyes como salen, tienen que, no salen iguales. Entonces, no es lo mismo que piensa el Departamento de Trabajo a lo que está pensando el Departamento de Seguridad Nacional. Lo que estamos pidiendo y lo que estamos nosotros tratando es que lo que ya dijo DOL el 12 de octubre y sacó su cuestionario el 6 de julio, sí. Entonces ahora lo haga verídico en la boca y en los documentos, uh-huh, del señor Alejandro Mayorkas, y él salga públicamente, y si se pudiera, ¿verdad? Sería nuestro anhelo que saliera con el presidente e hiciera este memorándum vivo, que dijera, uh-huh, okay, estamos haciendo vivo esto, estamos diciendo que esto existe y estamos de común acuerdo y estamos afines para trabajar juntos con el Departamento de Labor, OSHA y Seguridad Nacional para proteger a los trabajadores que han sido víctimas de empleadores inescrupulosos, de abusos, de robo, de acoso y de muchas otras cosas más que han pasado en el mundo laboral, que ellos en su caja de cristal a veces ignoran o se hacen de la vista gorda.
Ya. Diana, no te escucho.
Sí, yo creo que ahorita en este clima político, ¿no? Más que nada, tú sabes que siempre han tirado que se vean mal la comunidad inmigrante con todo, pero la realidad es que no sacan a la luz todo lo que está pasando atrás de las fuerzas de trabajo, de labor. Todo esto, y por eso es bien importante esta campaña, porque da la luz a conocer que existen todos estos maltratos, estas básicamente discriminación, todo lo que es robo salario sale afuera. Entonces, este es como el momento que estamos cambiándole la narrativa a la comunidad también inmigrante, a los trabajadores. Eso es sumamente importante que la comunidad sepa de esto, aparte de que ahorita es lo único que hay para lo de inmigración a nivel nacional. Wow. Es lo único que tenemos chance que pueda pasar, que sea como algo victorioso, primero Dios. Pero eso es ahorita lo único que en este año se queda por lo de inmigración. Y también lo que es el TPS, que estamos peleando también con los compañeros tepecianos, con la Alianza Nacional del TPS. So, estas son las dos cosas que a nivel nacional se está peleando. Y vamos a seguir, la próxima creo que vamos a tener evento en Los Ángeles, se nos va a venir algo similar como aquí lo de Nueva York y en otros estados también. Lo que queremos asegurar es que esto se siga empujando y que la gente llegue a conocer, porque esto es a nivel nacional, no es de un estado. Uh-huh. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo en todos estos meses y vamos a seguir empujando, ¿no?
Diana, estás hablando y están hablando también, Débora, de empujar a la administración, digamos, al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa a nivel Congreso y qué pasa con el apoyo aquí en Nueva York para una reforma migratoria? ¿Está dormido o qué? Contanos.
Sí, desafortunadamente tú sabes que siempre es eso de políticos, ¿no? Se echan unos a otros, que cuando se gana te promete algo el nuevo presidente y desafortunadamente nunca pasa. Por eso es que nosotros creemos que el pueblo, básicamente el pueblo es el que va a salir, el que va a empujar y tiene que empujar, ¿no? Como dicen, el pueblo salva al pueblo, porque en la realidad eso es lo que es. No podemos esperar que siempre estén cumpliendo todos si nosotros no salimos y luchamos y peleamos y empujamos, ¿no? Así que esta acción de Nueva York tomamos las calles, terminamos en el Departamento de Homeland Security, allá en el 26 de Federal Plaza, llevamos el bus de la justicia, nos paramos, dimos vueltas, no se crean, hubieron varias personas que se agitaron, algunos choferes querían pasar a traernos, o sea, estuvo fuerte, pero lo más poderoso es que todos nos pusimos fuertes, mantuvimos ahí los que iban cuidando, mantuvimos ahí el calma, y se vio bien bonita la acción. Te voy a pasar después un link al video para que puedan ver cuando estuvo allí la radio jornalera filmando, ajá, que también es nuestra radio de la Red Nacional. O sea, a ver cuándo te los presento, se los voy a presentar, Mariel.
Queremos tenerlos acá, los de Radio Jornalera, en el programa. Nos encantaría poder conversar con ellos. Hay un video, ahora lo voy a compartir también, ahora lo estoy mirando, aunque no podamos escucharlo porque estamos hablando por aquí. Pero contame un poco, cuéntenme, ¿cuál es el siguiente paso? Ya hicimos la marcha, estamos siguiendo presionando la gente que está escuchando, ¿qué puede hacer para estar informada o si quiere colaborar de alguna manera?
Sí, pueden seguir a sus organizaciones locales. Aquí en Nueva York tenemos 10 organizaciones en todo el estado de Nueva York. Comienza desde Port Chester con básicamente es con el centro de Don Bosco. Tenemos a Mount Kisco con Neighborslink. En Ossining también está Neighborslink. En New Rochelle está lo que es United Community Center Westchester, Community Resource Center Mamaroneck. Tenemos a Obreros Unidos en Yonkers, igual que el Movimiento Santuario en Yonkers. En el Bronx tenemos a lo que es el Red de Pueblos Transnacionales. Tenemos en Staten Island el Centro del Inmigrante. En Long Island tenemos a Freeport y Workplace Project. Y si hay más organizaciones que les gustaría unirse a la red, por favor, contáctenos a nosotros. Igual, todas las organizaciones que están alrededor de ustedes les ayudan, aunque no sean parte de la red. Hay organizaciones sin fines de lucro, vayan hacia ellas, que para eso están esas organizaciones. Estas aplicaciones no vayan a pagar miles de dólares como hicieron con el Fondo de Trabajadores Excluidos. A veces la gente desafortunadamente no sabe que son gratuitas, o sea, las aplicaciones para someter. Obviamente vayan, infórmense, vayan a sus organizaciones locales. En Kingston me parece que tenemos allá un de trabajadores, está la organización de trabajadores.
El centro hay varios. El Centro de Justicia Laboral, también tenemos Caridades Católicas que está por todo el estado y dan apoyo relacionado con inmigración. Sí. El Condado de Columbia está el Movimiento Santuario de Columbia.
Sí. Uh-huh. Todos ellos están informando. Hay unas organizaciones que están aprendiendo de esto, pero trabajamos juntas con ellas también por lo del Fondo de Trabajadores Excluidos, como somos parte de la coalición. Entonces, más que nada, acérquense. Y también pueden seguir a la página de nosotros, andalon.org, o sigan las redes sociales, Radio Jornalera, igual Andalon. Ahí ponemos cualquier cosa. Tú sabes, se pueden contactar también contigo, Mariel, y nos puedes contactar al igual que todos y ya les pasamos más información. Pero sí, ahí están viendo una de las compañeras que sufrió básicamente acoso en su trabajo y tiene su caso. Ellos vienen de Arise, de Chicago, y también vemos ahí a los compañeros de New Jersey, tenemos ahí a Las Vegas, que está el señor Rosario y medio, y están básicamente, esto fue el foro de la asamblea. Vemos que se repartieron tres clases. Estas son clases. Eric está dando taller de redes sociales, cómo usar Instagram, Facebook, cómo empujar a la media de comunicaciones. Ahí vemos a los compas bailando, haciendo sus ejercicios. Tenemos a Bliss, que viene de arriba a Las Vegas, una de las abogadas que ha peleado los casos allá. Sí, o sea, estuvo muy bonito lo que fue el sábado. Y ya vemos ahí la marcha que vamos caminando en Nueva York, en la ciudad. En Tribeca, para las personas que no saben, ahí está Nadia, nuestra directora, una de las codirectoras. Pero estuvimos en el área de Tribeca, que es la área y la zona de los ricos. Eso ya te puedes imaginar, nosotros ahí, la comunidad de migrantes, trabajadores, echando ahí con nuestros gritos. Y ya te puedes imaginar la gente como bien ricachona viendo qué está pasando, ¿no? No están acostumbrados tanto que estén ahí, pero ahí terminamos.
Muy bien, bueno, sí. Muchas gracias por ese trabajo. Sí, Débora.
Bueno, solo quiero agregar de que Endelon tiene alrededor de 65 organizaciones a nivel nacional. También pueden buscarnos, si están buscando una organización en su área, vayan a la página de Endelon, www.endelon.org. Y también tenemos como 70 y tantas esquinas organizadas con jornaleros o jornaleras, jornaleras también, a nivel nacional. Entonces nos pueden buscar aquí en esta asamblea regional. Fue, como lo mencionó Diana, entre Nueva York, New Jersey y Connecticut. Aquí en Connecticut tenemos dos organizaciones, que es Building One Community y Unidad Latina en Acción. Así es de que estamos por todos lados, estamos con la mejor disposición de seguir apoyando a los trabajadores, trabajadoras. Y lo más importante es que tenemos derechos en el lugar de trabajo. El empleador tiene obligaciones para con nosotros. Y también hago la invitación de que si estas organizaciones tienen capacitaciones de salud y seguridad, OSHA 10, OSHA 30, casi siempre la mayoría son gratis. Así es de que vayan, prepárense, infórmense, porque entre más sabemos, menos nos dejamos abusar.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces creo que bastante información nos han compartido hoy. Lo más importante es juntarse con organizaciones locales. Si sufrimos algún tipo de abuso en el trabajo, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería nuestro primer paso?
El primer paso sería buscar una organización sin fines de lucro para tener una buena información, un buen espectro de lo que está pasando. Y no quedarse callados, buscarnos. Eso sería nuestro mejor consejo. Busque Endelon, también nos pueden escribir ahí. Tenemos una persona que está al tanto de los correos que llegan a nivel nacional y él nos envía a quien corresponde. Así es de que si no encuentra organización en su área, no se quede callado. Igual vaya, llame o envíenos un correo, que le estaremos devolviendo la llamada o el correo a la brevedad posible.
Muchísimas gracias, Diana Sánchez, Débora González, por compartir toda esta información. Diana, ¿algo más? Perdona.
Sí, solamente la página es NDLON. En inglés es National Day Labor Organizing Network. En español es la Red Nacional de Jornaleros. So, NDLON. Y también, nada más clarificación, en New Jersey tenemos otras dos organizaciones que son New Labor y Casa Frijol, y aparte Cosecha ha estado como aliada con nosotras. Y en Connecticut tenemos Unidad Latina y Window Spirit. Y pues ahí ustedes se van a dar cuenta, porque en la página de nosotros tiene todas las organizaciones, los detalles de las organizaciones. Y pronto vamos a seguir ahí con las organizaciones. Estamos ahí, Mariel, y más que nada, muchas gracias por invitarnos. A ver cuándo nos echamos un cafecito para platicar.
Claro, acá estamos, claro que sí, más fuerte juntos, pienso yo. Así que el pueblo unido jamás será vencido. Gracias, Diana, gracias, Débora. Y bueno, sigue la lucha, y acá las puertas de La Voz están abiertas para cuando necesiten comentar lo que sea. Hasta pronto.
Gracias por la invitación. Feliz día.
Bye.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Son las palabras de Pepe Mujica, a quien se le llamó el presidente más pobre del mundo cuando él era el mandatario de Uruguay. Pero antes de eso había sido un preso político que aprendió en 12 años en la cárcel a reformular su razón de vivir. Promueve una Latinoamérica más unida, que también esté más libre de las trampas del consumismo, la desigualdad y el protocolo gubernamental que le cuesta tanto a los ciudadanos. Con sus 86 años tiene algo muy claro. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas, dice Mujica.
Este ha sido un momento de la herencia hispana de Radio Kingston.
Apenas tenía cuando cruce la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y a aquellos que sufrieron lo mismo les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, tenganlo presente, que aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes. Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50. Con esfuerzo me he ganado, y aquel que se fue para el otro lado y dejó en su país su pasado, ¿quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado. Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, tenganlo presente, y aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes.
Por tanto me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hvhospice.org/careers. Eso es hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.